por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
A Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y por lo general a las 3 de la tarde. Digo por lo general porque cuando hay un partido de fútbol o cuando hay alguna transmisión deportiva, yo les aviso con alguna anterioridad. Hoy estamos a las 3 de la tarde, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Son las 3:02 de la tarde y también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos también en YouTube, en el canal digital de Colombia, que es Colombia Digital, y aprovecho para recordarle el 7003-0303, que es la plataforma a través de la cual yo suelo preguntarle como cada tarde, amigo, amiga que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja, le satisface o le llama la atención en esta tarde de abril? ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Comentario, dice Eduardo Jiménez. Lamentable, una señal más del narcoestado que estamos viviendo, negando la entrada a un periodista. ¿Cuál es el miedo a que se sepa la realidad nacional? Y se refiere Eduardo. Le agradezco mucho, Eduardo, que haga alusión a esta noticia, que por cierto, la primera en comentármelo fue mi colega Glenda Umaña, y me etiquetó en su publicación porque estaba sumamente preocupada por lo que estaba pasando en nuestro país, y era que se le había negado la entrada a nuestro país, a Costa Rica, a este periodista, se llama Carl Penhall, un corresponsal de guerra en Latinoamérica. No sé si pudo ingresar. Él es británico y se le negó la entrada al aeropuerto Juan Santa María. Por cierto que mi agradecimiento a Glenda, porque desde el inicio me hizo llegar esta información. Yo no tenía muy claras las razones por las cuales Migración le negó la entrada a este conocido periodista británico, pero bueno, a esto hace alusión este cibernauta que nos escribe a través de Facebook. En esta oportunidad es Facebook la red que lo está transmitiendo. Gerardo Rojas Molina, lo que más me preocupa es lo que está pasando con los especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gerardo, una noticia para usted. Mañana mismo estaré abordando el tema. Mañana tengo como invitados, espero tener a un vocero, una vocera de la Caja. Desde el lunes estoy haciendo las gestiones, desde ayer que volvimos a labores, las gestiones para hacerlo. No está en mis manos tener esa vocería, sí está en mis manos tener la vocería del Sindicato de Médicos Especialistas. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Doña Evelyn, gusto saludarle, paraíso de Cartago. Me preocupa estos calores, muchos incendios, me dice Toño. Sí, Toño, muchos incendios también es otro tema. Tiene que ver con todo, bueno, tiene que ver con la mano del ser humano, tiene que ver con el calentamiento global. Lo que más me preocupa es lo que está pasando con los especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Gerardo desde Pocosí, un saludo para usted, Gerardo. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Me preocupa la falta de preocupación, okay, de parte del gobierno con relación a la educación. No se le pagaron a todos los educadores el tan mencionado retroactivo. Aparentemente también hay incompetencia en el Ministerio de Educación para revisión de cuadros de personal para el pago correcto del salario. Esto perjudica la educación en general. Y Marta Kelly me pregunta si hubo programa ayer. Esto me devuelve a un tema. Ya están todos los programas en Spotify. Todos los programas se pueden descargar en Spotify. Me gusta que me acompañen en vivo, pero si no pueden hacerlo, obviamente, yo sé que a las 3 de la tarde todos tienen algo que hacer, pueden acompañarme en Spotify. Vamos a ver qué más. Dice, hola Evelyn, lluvioso en New Jersey. Ese periodista está en lista negra en muchos países. Entiendo, fue devuelto a España. No lo sé, José, de verdad, le soy muy honesta, no sé mucho de esto, por eso cuando mi querida colega Glenda me etiqueta en Twitter, no lo reposteo porque desconozco y sobre lo que no sé, prefiero como que no hablar mucho. Vamos entonces a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Hay un estudio interesantísimo que sacó la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, de la cual soy orgullosamente egresada. Se llama The Like al Voto, Excomunicación Digital en las Elecciones de Costa Rica 2022. He invitado esta tarde a Gonzalo Siles, autor y editor, y a Carolina Carazo, editora. También aparece como editora, no nos acompaña, pero aparece Larisa Tristán. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí. Ignacio, por estar aquí en esta tarde.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para nosotros, ¿cierto, Carolina?
Sí, muchas gracias por habernos invitado y por la oportunidad de conversar sobre este tema, que es un tema que a nosotros nos encanta y sobre el cual investigamos en la Escuela de Comunicación y en el Centro de Investigación en Comunicación en la Universidad de Costa Rica.
Voy a hacer una pequeña introducción. El estudio tiene más o menos 400 páginas, ¿verdad? Yo lo descargué en PDF, entonces confieso que no pude como detenerme en cada una, y creo que en esta hora que tendremos de conversación, pero para que nos entendamos bien acerca de los distintos enfoques. La elección presidencial 2022 en Costa Rica expresó de manera vívida la transición a una forma de hacer política marcada por lo viral. Esto me impactó profundamente porque las palabras adquieren un sentido muy realista de la situación. Y no es para menos, veníamos saliendo, o todavía no habíamos salido, del COVID-19 que impacta a la humanidad. Entonces, la palabra viral adquiere una dimensión distinta, una dimensión en el ámbito de la salud, pero también en el ámbito político y de la comunicación política. Los equipos de comunicación de cada candidato buscan entonces viralizarse en un sentido distinto. Crean productos de comunicación que pudieron expandirse rápidamente mediante plataformas digitales y alcanzar a muchas personas. Mi primera pregunta, ¿esta capacidad de crear estos productos que fueran viralizados de una forma tan asertiva en el caso del candidato ganador, fue por la circunstancia, por casualidad, por el candidato o por la preparación de quienes los crearon? Ignacio.
Bueno, nada más a modo de contexto, antes de contestarlo, diría como que en el centro hemos tratado que después de cada elección, por lo menos de las últimas dos elecciones presidenciales, tratar de armar un volumen donde podamos como sacar resultados de investigaciones así basadas en datos que tengan como el lente de la comunicación como la principal mirada para explicar las cosas. Creo que nuestros colegas de ciencias políticas son muy, muy buenas en darnos interpretaciones, pero nos hacía falta, nos parecía a nosotros, la mirada de la comunicación. Entonces, todos los capítulos que integran este volumen tienen como esa preocupación principal, explicar una parte de lo que ocurre en la elección presidencial pasada desde la comunicación. Y eso abre, creo yo, como un abanico como de fenómenos que suelen no necesariamente recibir atención cuando uno se enfoca en otras cosas. Uno de ellos es lo que usted pregunta, digamos que de dónde viene esa intención de estos mensajes de comunicación. Yo creo que uno de los principales cambios es que, a diferencia de otras elecciones presidenciales, ya no todo sale de esos comandos de comunicación, y más bien ahora una parte de la comunicación que pasa durante las elecciones presidenciales se dedica a responder a procesos de comunicación que surgen desde la ciudadanía. Los medios de comunicación, desde luego, siempre han tenido un rol en ese proceso, pero ahora hay como más voces circulando. Hay influencers, o los llamados influencers, también opinando, algunos en contacto con las campañas, otros de manera voluntaria, y hay ciudadanas y ciudadanos que responden a ver un candidato, por ejemplo, en el mercado central, de manera muy espontánea, y eso se convierte en un fenómeno.
Y le dice, a mí no me toque.
Así.
Y ese momento, Carolina, se hace viral. Ese momento se viraliza. ¿Okay?
¿Sí?
Y marca un antes y un después. Tanto así que José María Figueres no es presidente. Yo no podría decir por ese momento, pero bueno, ese momento marca algo.
Bueno, precisamente, a propósito de lo que decía Ignacio, este es un excelente ejemplo de la ciudad, o sea, de que no es solamente un comando de campaña o una candidatura la que, por supuesto que procuran, ¿verdad?, viralizar sus mensajes y sus contenidos, pero algunas, creo que varios de los ejemplos de la campaña que las personas que nos escuchan pueden recordar, no necesariamente son producciones de las campañas, sino más bien que surgen de la ciudadanía. El ejemplo este del mercado central es uno, el ejemplo también que nosotros mencionamos en el libro del ahora presidente cuando está mandándole un video con un fondo de playa a alguien, eso no fue, yo no creo que haya sido la campaña la que
pero ¿verdad? eso fue un zafis, ¿cómo me van a decir? A ver, eso pudo ser que, al igual que para Figueres, se le reventara en la cara en contra. Pero a diferencia de Figueres, a Rodrigo Chávez, presidente, uh-huh, esas cosas no se le pegaron. Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, sí, como comunicadores, me expliquen. Y vamos a contarle a la gente de qué se trató. Lo de Figueres, yo creo que todos lo recuerdan, ¿verdad? Es una señora que le dijo, a mí no me toque. Pero lo de don Rodrigo Chávez, nuestro presidente, es, ¿se va a dejar, mi reina? ¿Se va a dejar?
Sí, creo que, para comenzar, como la campaña uno podría interpretarla como la suma de ese montón de pequeños momentos virales. Y ahora usted se preguntaba si esto definió el voto. No sé si un evento concreto lo decide, pero sí lo marca. Y todo el imaginario alrededor de la campaña está marcado más por eso que por muchas otras discusiones, como pudieron haber ocurrido en los debates o como pudieron haber ocurrido en cualquier otro espacio como más formal de comunicación. Entonces, la respuesta que tienen que darle a esos fenómenos de comunicación también se construye como, o se conecta con las específicas estrategias implementadas para posicionar al candidato en redes sociales. Eso todo el mundo lo hizo. Yo creo que a estas alturas del partido es como muy difícil pensar que un candidato no va a dedicar parte de sus recursos de comunicación a las redes sociales. Lo que presenciamos en estas elecciones fue que la mayoría de los candidatos escogen una plataforma y mojan los pies en otra. Pero no hay, probablemente por cuestiones de recursos y de presupuesto, no es que se meten en todas las redes sociales. La mayoría está en Facebook. Una investigación que vamos a sacar, de hecho, en las próximas semanas en el SICOM, basada en una encuesta de la población nacional, nos sigue demostrando que el 85% de la población adulta del país usa Facebook de manera regular.
Qué raro, yo no uso Facebook.
Ah, sí, bueno, está en la minoría, imagínese. El 85%.
Yo uso Twitter.
Bueno, también, otro dato que sale en esa encuesta.
Es sumamente tóxica, pero la sigue
serlo,
usando. O sea, es muy tóxica.
Sí.
Pero, y Facebook me parece que es más amigable, ¿no?
Yo creo que es que hay hay un sentimiento de que le estás hablando como a un público más amplio y por lo tanto el tipo de comunicación es como más general, más genérico, si se quiere, en X o en lo X. Que conocíamos como Twitter. Este es un tipo de comunicación marcado por un perfil sociodemográfico mucho más específico. Hay más usuarios en el Valle Central, hay más hombres que mujeres, eso lo sabemos también de esta encuesta que vamos a sacar pronto. Entonces, es un tipo de comunicación distinta. Algunos candidatos se metieron como de manera muy preliminar, por ejemplo, a TikTok en la campaña anterior y un poquito también en YouTube, que es una plataforma muy utilizada en el país que no suele recibir como tanta atención como Facebook. Pero nada más a modo de contexto decir que Costa Rica es el país más usuario tanto de Facebook como de WhatsApp e inclusive de YouTube en toda América Latina.
¿Quién de estos candidatos usó WhatsApp como red social para replicar sus mensajes? Creo que eso lo hizo bastante Trump en la campaña en la que él ganó, ¿verdad? Él replicaba sus mensajes o sus estrategas en WhatsApp. ¿Alguno de ellos lo hizo?
Bueno, nosotros nosotros, como dijo Ignacio al principio, habíamos hecho un estudio en el 2018 en el que no habíamos tomado en cuenta WhatsApp, y ahora en el 2022 dijimos, no podemos no estudiar WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que hacer en WhatsApp. Uh-huh. Es una de las redes sociales, ¿verdad? Estas plataformas es la más difícil de estudiar, porque otras plataformas como Facebook y como X o X o Twitter, uno puede hacer como una minería de datos y a través de programas especializados tener las estadísticas de lo que está sucediendo en esas plataformas. En WhatsApp eso no se puede, porque, uh-huh, ¿verdad? Todas y todos, estoy segura, las personas que nos escuchan, tenemos WhatsApp y sabemos que o nos comunicamos bilateralmente con una persona o estamos en grupos que son grupos privados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Participamos en grupos de las diferentes campañas, ¿verdad? Todas las campañas tienen sus grupos de WhatsApp y los dividen por temas, o sea, los grupos de juventud, los grupos de mujeres, los grupos de empresarios, ¿verdad? De liberación, del PUS, de los diferentes partidos, y por zonas geográficas. Hay de provincias, hay de distritos, hay de cantones, ¿verdad? Entonces, cada partido tiene muchísimos grupos de WhatsApp. Y en efecto, utilizan esa plataforma generalmente los grupos, las personas que están en esos grupos son personas que ya saben que están interesadas, ¿verdad? No es como que yo voy a convencer a alguien porque está en mi grupo de WhatsApp de la provincia de San José o de las juventudes. Entonces,
al contrario, bueno, es que la gente que está en WhatsApp del grupo de uno piensa como uno.
Exacto.
Y entonces ahí nos estamos orientando a una población más polarizada todavía, donde solo hablamos con los que piensan como nosotros.
Exacto. Fue interesante porque no solo vimos lo que estaba pasando en ciertos grupos de WhatsApp durante la campaña, sino que después conversamos con algunas personas, ¿verdad? Les hicimos entrevistas que estaban en esos grupos. Entonces nos decían, por ejemplo, me gusta WhatsApp porque, o sea, me gusta estar en ese grupo de la campaña X porque escucho al candidato directamente. Porque no me está llegando el mensaje del candidato filtrado por un medio de comunicación, sino que, ¿verdad?, al estar yo en el grupo de la provincia de San José, de Liberación Nacional, por ejemplo, me llegan los mensajes directos que José María está mandando.
Okay, ¿quién usó X? ¿Quién usó X de todos los candidatos?
Yo creo que la mayoría.
Sí, hay uno de los capítulos en el libro que aborda específicamente cómo en ese momento Twitter, ahora llamado X, X.
¿Cómo nos complicaron cuando le cambiaron el nombre? Nos hicieron la vida. Porque yo tengo aquí que Eli fue el pionero en TikTok con su famoso video helicóptero. Sí. Chávez en Facebook.
Fue lo que más utilizó.
Figueres en X. ¿Y a quién más tengo? El Frente Amplio, ¿qué usó?
También estuvo en TikTok, también. En Instagram. José María Villalta era uno, uh-huh, de los candidatos con más seguidores y con más
Instagram,
actividad,
ajá,
en Instagram.
Okay.
Sí. También, si uno recuerda, que había grandes apoyos de las juventudes a José María Villalta y a Eli Feinsack. Precisamente, uno podría pensar, ¿verdad?, que hicieron un buen uso de esas plataformas a donde está la juventud, porque la juventud, a pesar de que el 85% de las personas en Costa Rica están en Facebook, la juventud en realidad está usando más Instagram y TikTok. Uh-huh. Entonces, ¿verdad?, esos dos candidatos lograron de alguna manera conectar con personas más jóvenes, tal vez a través de esas redes sociales.
Claro, pero no podríamos pensar que por las edades de ellos, bueno, o sí podríamos, no sé, digamos, José María Villalta y Eli son los más jóvenes, obviamente, pero no creo que ellos usen sus propias redes sociales, ¿o sí?
También, yo, o sea, creo que aunque estén en diferentes redes sociales, conectándolo con una cosa que decía al principio, sus estrategias están muy basadas en producir mensajes relativamente genéricos que circulan en todas las redes sociales o en todas las plataformas. No me parece que estemos todavía en el punto, en el país, en el que un equipo de comunicación de un candidato tiene estrategias muy diferenciadas para plataformas específicas. Tampoco sé si tienen tantos recursos como para hacerlo, pero en la mayoría de los casos lanzaban un mensaje genérico que iba a dar a Facebook y sacaban como pequeñas cositas que iban a dar otras plataformas de manera como más puntual, pero es como la misma estrategia, la misma como el mismo tipo de mensaje para todas las plataformas. Ahí yo creo que tal vez hay una oportunidad perdida, o sea, uno pensaría que no solo hay una diferencia de público, como ustedes muy bien decían, asociados por ejemplo a la edad que tienen las personas que utilizan cada plataforma, pero también tiene características como tecnológicas y culturales diferentes, o sea, hablar con la gente en X o hablar con la gente en Instagram es diferente. La mentalidad, me parece a mí, en función de los datos, en esta campaña fue el mismo mensaje para todo mundo.
Y también otra oportunidad desperdiciada que yo esperaría que en el país, cuando hablamos de campañas políticas, podamos mejorar pronto, es la parte interactiva. O sea, lanzan mensajes como se lanzaban antes en la televisión, o sea, un anuncio de televisión, ¿verdad? Que uno en la televisión lo ve y no tiene cómo reaccionar. En redes sociales es todo lo contrario. Sí. La gente puede reaccionar, puede comentar, puede preguntar, y esa parte de la interactividad no está siendo aprovechada por las candidaturas.
Aquí hay algo que me llamó muchísimo la atención del estudio. Dice, a diferencia de la campaña del 2018, cuando hubo temas polarizantes como lo fue matrimonio igualitario, aborto no aborto, el tema religioso, aquí lo que hubo fue una secuencia de momentos mediáticos. ¿Ustedes creen que esto se da por la circunstancia, el candidato, o que de ahora en adelante las campañas se marcarán por momentos mediáticos?
Buena pregunta. Yo creo que antes la campaña uno la pensaba como un momento mediático, un evento, y tenía como esta idea de una secuencia.
O en el mejor de los casos, temas, ¿verdad? Sí. Aunque sean temas que no nos den de comer, pero temas, es que no fueron temas.
Sí, ahora estamos, yo diría como en la suma o la intersección de una serie de plataformas tecnológicas que operan como de una forma muy específica, donde hay momentos virales tras momentos virales y vamos de uno en otro, sumado con también como con maneras de hacer política, como a mí me parece, como en función de esos momentos virales. Entonces, ahora yo siento que no lo podría decir para la próxima elección, pero quizás no esté. En estas fue así, o sea, lo que tuvimos fue una secuencia de momentos, de pequeños eventos, algunos más fáciles de controlar para los comandos de campaña, algunos, como usted apuntaba al inicio, con más tino, con mucho más, con una mejor lectura de cómo podrían reinterpretarlos en favor de su candidato, y otros con bastante más retadores, porque no siempre esos eventos responden a las intenciones que los equipos tienen, y no siempre es fácil responder a ellos con la velocidad que este tipo de comunicación demanda.
Y también, tal vez uno podría decir que lo triste de todo esto es que lo que suele caracterizar a estos momentos virales no es la profundidad, no es el tema fiscal, no es el tema económico, ¿verdad? No es el tema de la seguridad, que ahora, ¿verdad? Tal vez querríamos saber, preguntaba a los candidatos, ¿usted qué va a hacer en temas de narcotráfico y seguridad, visto lo que está viviendo el país? Sino que son temas más emocionales, más afectivos, más de farándula, de espectáculo. No sé, en la campaña del 2018, uno de los el momento viral más grande fue cuando Pisa le había sacado el Listerine a Santi, ¿sí?, en un debate. ¿Sí? Ahora los ejemplos que hemos dado es el de la señora del mercado, el del helicóptero de Lifeinsack, y el de el mensaje que le mandó a alguien el ahora presidente, ¿verdad? O sea, no son temas sustantivos.
Lamentable.
Para añadir eso, yo creo que hay una parte de eso que sí, que se ha vuelto como, que tiene lugar como, hay más lugar para esa discusión, que es mucho más emocional, pero uno también podría leer esos momentos como en la clave que usted planteaba para comenzar el programa, de eso expresa lo que a las personas les importa también, digamos, en el momento.
Es lo que a usted más le importa, que se llama la sección, y yo creo que entonces sería la parte emocional.
Ahí se expresa una preocupación profunda en ese, usted no me toque porque lo que seguía era sinvergüenza, había un reclamo, ¿verdad? Era un reclamo basado en una historia.
O se va a dejar, se va a dejar, tiene una connotación, ¿verdad?
Por supuesto, sí, y eso también, eso fue un tema, digamos, como esa forma de expresarse hacia alguien también expresa, y la molestia que generó en algunas personas también expresa lo que a alguien le importa.
Pero Ignacio, Carolina, vean, la molestia no fue tal, o sea, no fue tan grande para... como para que no llegara a ser presidente don Rodrigo. Y vámonos a, si hablamos de eventos, vámonos a este evento. Cuando el periódico La Nación publica las acusaciones por acoso del hoy presidente Rodrigo Chávez, muchos pudieron pensar, bueno, no llega, tiene todos los números de la rifa para no llegar. Pero el manejo que se hace, como él le da vuelta al mensaje y se apropia de prensa canalla, incluso grupos muy poderosos que me quieren atacar porque no les conviene, porque nosotros somos los que vamos y ellos. Entonces, yo digo que el uso del mensaje sí tiene que venir de equipos muy depurados en materia de comunicación o un hombre muy, muy capaz de comunicar.
Sí. O sea, en ese caso en particular yo sí creo que hay estrategia, digamos. Es evidente que ese mensaje o esa acusación pasó por varias etapas hasta darle la vuelta, como usted muy bien decía. Pasó de el primer paso a querer demostrar la no culpabilidad, que era como él lo encuadraba, a decir, bueno, pero es que en realidad esto lo que expresa más bien es un ataque hacia mí, donde él se posiciona como una víctima de los medios, y después decir, no, es que no solamente soy una víctima, sino que aquí los verdaderos culpables son lo que él llamaba, bueno, señores feudales y otra serie de expresiones, que culmina con ese grito de guerra, crítica de prensa canalla, y sobre la base de eso, digamos, es darle vuelta a y controlar los términos en los que se discute ese evento. Ya no estamos discutiendo la no culpabilidad, que fue la primera forma de referirse al evento, y sino, no, el verdadero punto aquí es la prensa canalla, y eso toca de nuevo una preocupación o una razón de preocupación para muchas personas en el país. Le pone una marca, si se quiere, o un nombre a un sentimiento que indigna a una serie de personas en el país, y más bien uno podría preguntarse si, no por qué ganó a pesar de eso, sino si hubiera ganado sin eso. Me explico, o sea, como ese tipo de mensajes, inclusive lo que usted llama un zafis hacia el final de la campaña, construye como la imagen como más estratégica que le termina funcionando.
¿Sí?
A la perfección, podría decirse. Sí,
sí, sí. ¿Qué reflexión te genera todo esto? Porque, digo, da mucho para pensar, y da mucho para pensar. A mí en lo personal me queda el sentimiento de que algo muy malo o tuvieron que haber hecho los políticos que anteceden a los políticos que llegan, obvian a los políticos que llegan con mensajes tan poco productivos, ¿verdad? De que no toda la culpa es o la responsabilidad recae en el votante. El votante tiene bronca por algo.
Sí. Bueno, y siguiendo con el tema, a una como mujer, ¿verdad? Sí es cierto lo que usted dice, que tiene que haber sido tan fuerte, y creo que sigue siendo, ese descontento, esa desazón, esa desilusión con la clase política gobernante que hemos tenido hasta ahora, para que como mujer, ¿verdad? Porque muchas mujeres votaron por Rodrigo Chávez, a pesar de todas esas denuncias. Prefería votar por él porque decía, me voy a comer la bronca, sí, que pedirle cuentas por esas acusaciones tan graves que le estaban haciendo, ¿verdad? Pensando solo en las mujeres, ni siquiera estoy pensando, ¿verdad?, cómo lo evaluaron hombres, pero como mujer, digamos, yo soy una que me sentía indignadísima, ¿verdad?, de cómo es que íbamos a tener un presidente que tenía esos cuestionamientos.
Para añadirle un poco a eso, también diría, como a modo de contexto nuevamente, que digamos, como que no son soluciones, entre comillas, que se inventan del todo en el país. Hay uno de los capítulos en el libro que pone en relación lo que ocurrió en la elección presidencial de Costa Rica con lo que ocurrió en Brasil y Colombia, y demuestra que hay como una serie de guiones relativamente parecidos. O sea, como que este tipo de discurso para interpelar a las personas y para... es un fenómeno como regional también, como deberíamos interpretarlo como en esa clave regional latinoamericana, donde O sea, si hubiera una especie de manual de estrategia, uno puede ver muy claramente que hay personas marcando las casillas. O sea, como, ok, tengo que hacer esto, tengo que recurrir a este tipo de lenguaje. En Centroamérica mismo, con Nayib Bukele, lo vimos también. Quien también, digamos, como que se jacta de utilizar muy bien las redes sociales, que tiene familiaridad con el mundo de la comunicación. Entonces uno ve cómo consolidarse una especie de, no que las cosas sean tan sencillas, pero en la práctica hay una especie de guión, que no es que funcione en todos los casos, pero que se va construyendo como regionalmente con las experiencias de todos los países. Y yo creo que parte de la estrategia también es ver lo que ocurre y qué funciona y qué no funciona en otros lados no muy lejanos.
Permítame hacer una pausa comercial. Estoy conversando con Carolina Carazo y con Ignacio Siles. Son coautores de este libro que se llama The Like al Voto, Comunicación Digital en las Elecciones de Costa Rica 2022. Este libro no hubiera podido ser una realidad sin el Centro de Comunicación e Investigación de la Universidad de Costa Rica. También trabajó en él como editora Larisa Tristan. Volvemos con las preguntas que ustedes quieran hacer o que estén haciendo a través del 70030303 o a través de la plataforma de Facebook.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia.
¿Por qué deberías escuchar Noticias Columbia?
Hay personas que viven y de hecho les funciona el enredo y la incapacidad institucional.
La peor amenaza para una organización es las lógicas cerradas. Cuando nos creemos que algo es correcto solo porque nos lo repetimos entre nosotros.
He venido tratando más bien de esforzarme por levantar un movimiento dentro de Liberación, de cambio profundo, de renovación, que le permita a los jóvenes una participación real.
Esta convención yo creo que hay que adelantarla lo máximo posible para permitir una convención de una coalición.
No podemos depender de esquemas de pensión que están asociados a salarios y a deducciones salariales.
Muchos de estos grupos que prestan gota a gota es parte de una delincuencia organizada, lavan el dinero a través de estos préstamos. Amenazan, extorsionan, pero también aprovechan para pasar esos dineros como si fueran legítimos.
Noticias Columbia con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Ignacio Siles, autor y editor del libro De Like al Voto, Comunicación Digital en las Elecciones de Costa Rica 2022, y Carolina Carazo, editora. Este libro lo pueden descargar en PDF, me dicen Carolina e Ignacio. O sea, ustedes lo buscan, yo lo descargué en PDF para hacer esta entrevista, de hecho, lo busqué en internet y lo descargué
gratuitamente
para conversar con ustedes. Así es que, claro, les advierto, tiene 400 páginas, pero no sé si son 400 páginas reales o 400 páginas en PDF, porque está muy 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 explicado todo. Aquí me pone Rosario Alvarado: qué extraño que no se viraliza, entre comillas. Seremos un tsunami. Creo que decía, seremos un tsunami de destrucción. No, seremos un tsunami y causaremos mucha destrucción. Sí, sí, sí se viralizó. Claro que sí, es un video que se viralizó. Fue muy, muy fuerte. Yo pienso que otra de los momentos, de los eventos muy, muy importantes de este presidente, de don Rodrigo, fue el momento en el que él gana la segunda ronda, ¿verdad? Yo creo que él mismo se sorprende porque entra a la segunda ronda, perdón, no la gana, entra, porque entonces ahí él sí le declara la guerra a lo que él llama la prensa canalla. Entonces dice: mucho cuidado, sultano, mucho cuidado, mengano. Ahí él un poco se empodera de este mensaje y sí. Sí, pero vuelvo y repito, hay una bronca que él capitaliza. Dice un saludo muy cordial a Ignacio, de muy grato recuerdo y gustoso de escuchar su análisis, Randall Villalobos.
Ah, gracias, Randall, un gusto saludarte.
Es muy lindo, la radio tiene excelente panel de invitados, Francisco Espinosa, y aquí me dice Prensa Canalla, y van a volver a perder en el 2026, es decir, que don Rodrigo va a volver a ganar, o la persona que don Rodrigo elija volverá a ganar, volverá a ganar. Y les preguntan a ustedes, ¿existen o no los grupos de poder?
¿Puedo decir algo nada más sobre el comentario anterior? Porque me dejó pensando, creo que de doña Rocío, me disculpo si no interpreté, escuché bien el nombre.
La de ¿seremos un tsunami?
Ajá, sí, yo interpreté esa pregunta también como una reflexión respecto de qué es lo que se viraliza. Y de nuevo, quisiera enfatizar esta idea de que entiendo la idea de que lo que se viraliza tiende a tener características muy específicas, son cosas muy emocionales, no son cosas usualmente planteadas desde un lenguaje un poco más polarizado, donde claramente se toma partido y usualmente hay buenos y malos, por así decirlo. Pero no quisiera como irme como con la idea de que expreso que me parece que está enteramente mal. Yo creo que ahí hay un termómetro de las preocupaciones sociales que uno no debe tomar a la ligera, creo, en las cosas inclusive en que se viralizan. Creo que también el que las
cosas...
La bronca,
por ejemplo, no hay que tomarla a la ligera. La bronca es ira por algo que no se nos cumplió, porque la democracia funciona hasta donde nos cumple también, a ver, las expectativas.
Sí, y la indignación que eso produce, la indignación que también mueve a las personas a querer cambiar el estado de las cosas, a decir ya no más, y yo creo que ahí hay algo que vale la pena también destacar. Desde luego, a veces eso también desemboca en lenguaje de odio, en insultos de odio, o sea, en todo ese tipo de dinámicas que las personas que solemos andar por las redes sociales conocemos muy bien y que además suelen canalizarse en personas a veces en condiciones de vulnerabilidad, entonces como que empeora lo peor de nuestra sociedad también. Pero también hay semillas ahí de cambio, y yo creo que, o sea, como que haríamos bien entender que en internet se juega todo eso. No sé quién va a ganar en las próximas elecciones, pero sí creo que este va a ser el mismo escenario, un escenario todavía más importante, donde ese tipo de eventos que se pueden leer desde la comunicación van a jugar un rol todavía más importante que el que hemos presenciado hasta ahora.
Yo quería decir, a propósito, para no ignorar la pregunta de los grupos de poder, que cuando hablamos de esa bronca, don Rodrigo sí logró encontrar, don Rodrigo y su grupo sí lograron encontrar esa fibra de ese descontento de las personas que sentimos, ¿verdad? Que en Costa Rica, creo que él lo ha expresado, él lo supo expresar bien, y eso
lo supo, ¿verdad? Expresar
le dio muchos méritos, muchos frutos en las votaciones, ¿verdad? De personas descontentas porque sentimos que siempre en este país ganan los, ¿verdad? Esos grupos de poder, ¿verdad? Son los que siempre han ganado, nadie les ha puesto coto, los políticos tal vez si no son de grupos de poder les hacen el juego, y entonces
es la sensación que tenemos. Exacto. A ver, no podemos tapar el sol con un dedo, y aquí lo manifiesta, digo, a su manera lo está manifestando. A ver, ya se me fue el comentario, ay Dios. Dice don Oscar Villalobos, lo que pasa es que hemos dejado de ser tan hipócritas y no ver la realidad de los políticos que se han burlado y saqueado en nombre de la democracia la institucionalidad costarricense. Él dice que don Rodrigo nos vino a abrir los ojos de cómo se maneja en este país con los vínculos nefastos entre los tres poderes. A ver, don Oscar, yo le respeto mucho sus expectativas. Rescato de su mensaje que sí hay mucha bronca con estos tres poderes, pero la institucionalidad es lo que nos viene, pienso yo, a resguardar de que una persona un día se levante y diga, ti, yo me vuelo todo esto. Uh-huh. Puede que no nos funcione, y con esto yo comulgo al 100%, no nos está funcionando a ninguno de nosotros aquí, yo no sé si a ustedes, pero yo no creo que a ninguno nos esté funcionando al 100%, pero es lo único que nos garantiza que una persona, llámese Pedro, Juan o como sea, se despierte un día y diga, y esta finca es mía. No sé qué piensan ustedes de eso, pero así lo veo yo. Entonces, pues la democracia nunca se dijo que era perfecta, pero yo no conozco otra manera mejor de vivir. Uh-huh.
que tal vez, aprovechando eso que usted comenta, doña Evelyn, pero para traerlo al campo de la comunicación digital, que es lo que de lo que hablamos en el libro, y de las oportunidades que decía Ignacio, de verdad, de este nuevo ecosistema, digamos, mediático digital, este tema de cómo se hacen visibles las voces ciudadanas y los descontentos ciudadanos y la posibilidad de que la ciudadanía misma sea la que traiga algunos temas al debate o al tapete, sí es algo positivo de las redes sociales, ¿verdad? Como decía Ignacio, no hay que ver solo lo negativo. Y creo que eso es algo que quienes crecimos ya siendo adultos en el siglo XX, nos acordamos que eso no era así antes. O sea, no había posibilidad de una cartita a la columna si acaso, ¿verdad? Y ahora sí la ciudadanía tiene espacios. Por supuesto que uno no puede decir que es la panacea, ¿verdad? Ni que algunas veces no logran, dentro de tanto ruido, no logran hacer llegar los mensajes por más posibilidades que estén ahí en las plataformas. Pero otras veces sí. O sea, y hay grupos, activistas, movimientos que sí han logrado dar sus luchas gracias a este espacio digital.
¿Y cómo hacemos para que dentro de las redes sociales los famosos trolls no se nos infiltren con esas voces tan valiosas que usted está acotando, Carolina, que son de mucho respeto, porque tiene toda la razón, antes no las teníamos, uh-huh. Y hace 20 años no había manera de hacerse oír.
Sí, bueno, no creo que eso sea un problema que le corresponda solo a la ciudadanía, ¿verdad? Porque a veces solemos pensar como que estos fenómenos, desde la desinformación hasta ciertas teorías que uno podía calificar como conspirativas o los discursos de odio que pululan en estos espacios, es un asunto que nos corresponde a nosotros como personas resolver. Yo creo que no solamente a nosotros como personas, yo creo que estas plataformas también podrían implementar toda una serie más de medidas como para que sean espacios bastante menos tóxicos de comunicación ciudadana, de comunicación pública, que es lo que queremos que sean. Entonces, cualquiera que sea esa medida debería involucrar en mayor grado lo que estas plataformas están dispuestas a hacer, me parece a mí. No solamente pensarlo como, bueno, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanía para estar bien informadas, bien informados? Hay algo más que es pedirle a esta gente que, con los recursos que tiene, pues nos permita entrar en espacios donde podamos comunicarnos de manera más sana.
Claro. Y a propósito de los troles, yo diría que también es interesante porque si uno se pone a pensar, en realidad todo esto son fenómenos relativamente nuevos, ¿verdad? Y aún así, la ciudadanía, nosotras y nosotros usuarios de estas redes sociales, ya tenemos ese radar de, mira, esos son troles. O sea, ¿verdad? No todo el mundo, por más que un político contrate a personas en Indonesia o en Vietnam o donde sea para que diga, ay, qué bien el candidato, qué bien lo hizo en el debate, la gente tiene ese radar y tampoco es como que, ¿verdad? La gente no es tonta.
Se ha ido depurando, pero vieras que, sí. Es cierto, la gente no es tonta, pero eso se ha ido como desarrollando en los últimos años, porque, uh-huh. ¿Qué pasa si, digamos, yo quiero ir con el que va ganando y veo que tiene un montonón de gente, y porque también se da el fenómeno de que quiero ir con el que gane, tiene un montonón de gente y al final no era gente, eran troles?
Sí, o sea, es parte un poco de la arquitectura de estas plataformas, esa manera de funcionar. El número de seguidores sin duda es uno de esos indicadores, pero también, tampoco creo que sea un fenómeno que le podamos como, del que podamos culpar 100% a las redes sociales. Creo que ese deseo de ir con quien gana se expresa desde mucho tiempo para atrás y ha moldeado como el deseo de voto. Al mismo tiempo, alguna de las teorías más viejas de comunicación lo que dice es que al final de cuentas la comunicación que circula en tiempos de una campaña es como pintarle por encima con una hoja a una y un lápiz a una moneda, es decir, como que solo resalta lo que ya está. Y tampoco creo que eso haya cambiado mucho, o sea, como que esta comunicación que circula por ahí lo que hace es reafirmar ciertas convicciones más que convencer a la gente de que cambie, por ejemplo, su manera de pensar. Y por eso es que creo que los efectos que tiene quiénes son como muy distintos, ¿no? Creo que tendemos a hablar como de los efectos de las redes sociales, por ejemplo, en un momento como la campaña, de manera muy uniforme, y creo que lo que este libro procura hacer es decir, no, o sea, añadamos más matiz a esa conversación. No son efectos universales, no se trata de que esto afecta a todo mundo por igual. Hay personas que son bastante más radicales en su pensamiento. En principio, esas personas reciben e interpretan este tipo de mensajes de manera muy diferente a alguien a quien la política le importa menos. Le preocupa más si mañana el Club Sport Herediano va a poder hacer algo contra el Pachuca o no, digamos, como esas son preocupaciones más
emocionales.
Exactamente, sí. Entonces, no es que estas plataformas actúan igual en todo mundo. Hay otro montón de variables que intervienen para decir, bueno, el efecto de las redes sociales en una campaña o en la política es este, pero también es este otro en otro tipo de personas.
¿El efecto en cada red social es diferente, más emocional, más visual, más intelectual?
La arquitectura de la plataforma están pensadas para que sean distintas, ¿verdad? Los usos son distintos. Entonces, yo creo que nosotros no hemos estudiado efectos porque es algo difícil de estudiar, pero uno podría pensar que es
interesante.
Que
sí. Uh-huh. Y de nuevo, el funcionamiento tecnológico es distinto, pero también la cultura de comportamiento de las personas en las plataformas son distintas. También creo que hay códigos en cada una de estas plataformas que se activan de manera muy diferente a mensajes diferentes, aunque también recordando que la mayoría de las personas en este país, también tenemos datos para respaldarlo, no usan solo una plataforma de estas. Ajá. No es que solamente están en Facebook, sino que las probabilidades son de que están en Facebook y en algunas otras plataformas. Entonces, es muy difícil aislar el efecto específico que tiene una de esas plataformas cuando vivimos en estas ecologías de medios donde, además, vivimos en estos medios. O sea, como es muy difícil distanciarnos de todos los significados que circulan alrededor de nosotros, que son generados en buena medida por estas plataformas.
Que todo esto, además, en un contexto a propósito de la imagen de la moneda que hacía Ignacio, en un contexto donde tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos la prensa, ¿verdad?, escrita, tenemos los debates televisivos, tenemos a la vecina y a los vecinos que comentan, a lo que se comenta en el bus, ¿verdad? O sea, esto no es una burbuja, es parte de todo ese otro mundo no digital que también es importante en un periodo de campaña.
Que sí, otra cosa, ahora que habla de los debates, es impresionante la capacidad que tenemos los costarricenses de generar memes, ¿verdad? O sea, eso fue algo que esta campaña, bueno, yo no sé si ya venía de la otra, pero esta campaña se caracterizó por eso. Venía un debate y salían, qué sé yo, 500 memes, ¿verdad? Era una cosa, la creatividad también de las audiencias. Por eso este libro me pareció sumamente interesante, se divide en dos. Por un lado está la producción de la campaña, ¿verdad? Pero por el otro lado, la reacción de la audiencia.
Total, sí. Sí, la segunda parte del libro se enfoca específicamente en el estudio de las personas durante el periodo electoral frente a fenómenos de comunicación que marcaron la campaña. Y a propósito del meme, a mí me gusta mucho el ejemplo porque me hace pensar qué significa informarse hoy en día. Desde luego está Noticias Colombia, que nos informa en el sentido más tradicional de las cosas.
Que ha sido la tradición por más de 70 años, pero ¿saben qué? hemos sabido... ahora que hablamos de multiplataformas, evolucionar, hemos tenido que evolucionar a distintas plataformas. Es decir, hoy estamos aquí en la radio, pero estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en X, en estos momentos recibiendo mensajes en el WhatsApp, ¿sí? Porque ahora es como la película, en todos lados, en todas partes, al mismo tiempo.
Pero parte de vivir en estas culturas, digamos, de medios y de multiplataformas, también implica reconocer que uno se informa de otras formas menos tradicionales, incluido el meme. Digamos, uno podría preguntarse si cuánto informa el meme, digamos, lo hace con unos códigos que a uno le pueden parecer como burdos, banales, pero que al mismo tiempo deja algo, digamos, y eso lo habíamos monitoreado con una serie de entrevistas que hicimos a personas creadoras de meme en el país, que nos
¿de
decían
veras?
Sí, que es muy difícil.
Los contactos.
No sé si ellos están tan dispuestos. Pero una de las claves que nos daban era como en el periodo electoral se volcaban de lleno a tratar de crear un meme que se viralizara nuevamente.
Me va a encantar.
Y su satisfacción, más que se supiera su nombre y apellido, era ver ese meme circular. Pero, de nuevo, estas personas estaban muy siguiendo la realidad nacional para poder crear un meme que... digamos, que interpelara, que le llegara a esa persona en ese momento. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cómo informan o no? para muchas personas el recuerdo de la campaña 2022 probablemente está más marcado por un meme o un sticker o una imagen que vio circular que tal vez por una noticia en su sentido más tradicional. No digo que sea necesariamente bueno, pero es parte de la realidad comunicativa en la que vivimos.
Exactamente, ni bueno ni malo, es lo que es. Vamos a la cereza en el pastel, ya les cuento qué es.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Rosario dice, yo hago memes para defender la democracia y los derechos humanos. Bueno, doña Rosario, está muy bien. Carolina Carazo, su cereza, no se la coma. Una vez un invitado a todos, les cuento que una vez uno sí le metió el diente y terminó en el dentista. Ok, la cereza en el pastel es la forma en la cual yo les pido a mis invitados que hagan una reflexión final acerca de lo que hemos conversado en esta casi hora de Por Tres Razones. Mi cereza en el pastel es por la posibilidad de poder conversar de todo en el tono de mayor respeto posible, y es el siguiente. Yo he notado que las redes sociales sirven para acercarnos, para comunicarnos, pero también tienen una faceta para generar muchos mensajes de odio. Yo creo que deberíamos de tratar, ¿verdad? Y eso ya está de lado de cada quien, deberíamos de tratar de bajarle tres rayitas al odio y argumentar. Obviamente no todos vamos a pensar igual, es un mundo diverso, es un mundo distinto. Hay muchas guerras, hay muchas batallas, hay formas, hay visiones de ver las cosas, visiones que tienen que ver con lo personal, con lo más profundo de nuestras creencias, y no nos vamos difícilmente a convencer, pero sí podemos escucharnos y hablar en el marco del respeto. Esa es mi cereza. Vamos a dejarlo a usted de último, por ser el caballero de la mesa.
Bueno, mi cereza en el pastel es una reflexión desde la academia. Yo soy la directora del Centro de Investigación en Comunicación, de donde produjimos este libro. Entonces, es tener un poco la institucionalidad de la que hablábamos y en universidades públicas que puedan dedicar recursos a generar conocimiento sobre nuestros temas, sobre nuestras campañas, sobre, ¿verdad?, con datos de cómo nosotros como costarricenses estamos utilizando las redes sociales. Porque sin estos recursos públicos que se pueden dedicar a la producción de un libro como este, que es de descarga gratuita y que todas las personas que nos escuchan y más pueden buscar y hojear y leer, no tendríamos datos para Costa Rica, ¿verdad? Sabemos cómo se usan las redes sociales en Estados Unidos, en Europa y etcétera, pero es gracias a estos recursos públicos es que podemos generar conocimiento, como decíamos, en la academia, situado para Costa Rica, y tener datos que nos permitan conversarse cómo se están utilizando las redes en Costa Rica en general. Ahorita sale el estudio que Ignacio ya nos comentó, y para ocasiones especiales como son unas elecciones.
Muchísimas gracias. Ignacio, me avisa cuando ya salga el estudio también, por
supuesto,
por favor.
Sí, bueno, difícil añadirle algo a lo que ustedes han dicho, pero diría que la cereza del pastel para mí es como el tipo de comunicación que hemos tenido en este espacio, digamos, donde la ciudadanía, las personas que nos dedicamos a esto en la academia, en la universidad pública, los medios de comunicación, nos podemos sentar en una mesa y conversar respetuosamente sobre los temas que nos importan. Que yo celebro eso, claramente, desde la persona que lo hace con el meme, hasta la persona que lo hace con un estudio académico, porque al final lo que queremos es lo mismo, es generar como esos significados para mejorar, digamos, nuestra realidad colectiva en el país. Entonces, por más espacios como este, esa sería mi cereza en el pastel, y donde se cumplan lo que ustedes dos han dicho, ¿verdad?, de hacerlo de una manera respetuosa y también con un apoyo de la universidad pública que nos permita traer a la mesa de discusión datos empíricos y comprobables desde los cuales crear conocimiento y democracia.
Muchas gracias ambos. Muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que ya en 6 minutos viene Noticias Colombia. Sigan disfrutando de la programación de Radio Colombia. Tengan todos muy buena tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.